Muy buenas tardes, son las 2:00, es hora de información en Radio Martí. En Cuba ha tenido lugar otro acto de censura, un concierto a favor de los cubanos que esperan en la frontera de México para pedir asilo en Estados Unidos. Fue prohibido por la seguridad del Estado, según detalla a continuación Yolanda Huerga.
El régimen prohibió el concierto del rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo, previsto para este sábado en La Habana Vieja.
Organizamos ese concierto con la idea de levantar las voces por los cubanos que están parados en la frontera. Me fueron arriba a mí, en la seguridad del Estado, me montaron en una patrulla. El concierto era desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. A las 12:30 me soltaron, me lo explicaron. Simplemente lo que no queremos es que usted cante nada ni usted levante la voz por medio.
El local donde se realizaría el evento es un antiguo cine abandonado que ahora gestionan el músico Pachito Alonso y su familia, puntualizó el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien acompañaba a Los Sorbo, pero no fue detenido.
Ese espacio es de Pachito Alonso y de su familia. Nosotros llegamos a tocar la puerta, nosotros llegamos a el local, no fue que nos cogieron dos cuadras antes ni nada. Y cuando llegamos, supuestamente, el espacio no había abierto todavía y nos impidieron entrar al espacio. Y ahí es que nos coge la seguridad del Estado. Eso es un antiguo cine que se dieron a la familia Pachito Alonso para hacer un centro cultural ahí privado.
Agentes de la seguridad del Estado le advirtieron al músico que no se le permitirá ningún espacio público.
Que aquí no va a cantar nada, así que yo no sé de qué manera tú te vas a manifestar aquí. No te vamos a dejar cantar en ningún lado.
Junto a Michael El Osorbo estarían otros músicos que no fueron arrestados, entre ellos el rapero Eliezer Márquez, el Funky, quien confirmó a esta reportera que al menos la noche del sábado las actividades del Centro Cultural fueron suspendidas por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo declaró hoy en Bogotá que se requiere cooperación regional para presionar a Nicolás Maduro. Pompeo, tras reunirse con el presidente colombiano Iván Duque, manifestó que hay que poner fin a la tiranía de Maduro porque está perjudicando a los ciudadanos de Venezuela y tiene un impacto negativo en toda la región. Poco antes de iniciar este periplo por América Latina, Pompeo dijo que si el régimen cubano cesa su apoyo a Maduro, se podrá lograr un cambio que beneficie a todo el pueblo. Pompeo llegó en la mañana de hoy a Bogotá y tiene previsto reunirse hoy por la tarde con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Aquí en Estados Unidos, los argumentos iniciales en el juicio político del presidente Donald Trump comienzan mañana martes en el Senado, controlado por los republicanos. Yoconda Tapia con más desde Washington.
Los demócratas en la Cámara de Representantes presentarán su caso contra el mandatario ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los senadores prestaron el viernes un juramento de imparcialidad y el principal gestor demócrata del juicio, el demócrata por California, Adam Schiff, recordó la importancia de uno de los artículos. En la historia de la República, ningún presidente ordenó el completo desafío a un requerimiento del Congreso y eso constituye una obstrucción a nuestro trabajo, dijo. En tanto, el presidente nombró a su equipo de defensa reiterando su argumento de que la acusación nunca debería haber ocurrido, ya que la ayuda a Ucrania fue finalmente liberada sin el anuncio de una investigación. Alan Dershowitz es uno de los integrantes del equipo de abogados del mandatario y dijo en el programa This Week de la cadena ABC. Tengo un rol limitado en el caso. Solo estoy en él como abogado. Tengo un criterio constitucional sobre la destitución. No estoy involucrado en decisiones estratégicas sobre testigos o hechos, pero haré una fuerte argumentación sobre si la justicia está correcta o si existe algo incorrecto en la acusación de estos dos artículos, afirmó. Los demócratas quieren llamar a testigos durante el juicio en el Senado, luego de recientes nuevas evidencias desde que la Cámara presentó los artículos de juicio político, pero los republicanos se niegan a hacerlo, culpando a los demócratas de apresurar el proceso.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Paraguay, al menos 28 guardias y personal jerárquico quedaron detenidos ayer domingo luego de que 75 prisioneros, en su mayoría pertenecientes a la organización criminal brasileña Primer Comando Capital, se fugaran de la prisión de Pedro Juan Caballero en el este de Paraguay. El director de la cárcel, Cristian González, así como los jefes de seguridad y guardia del penal, fueron destituidos y se encuentran detenidos. Los fugados son considerados de alta peligrosidad y entre ellos, por cierto, figura el jefe criminal Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Hasta aquí las informaciones. Control de audio, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2 y 6 minutos de la tarde, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional, como siempre, sumado a invitados especiales y si faltan las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Este lunes 20 de enero se celebra en todos los Estados Unidos, observado federalmente, el Día de Martin Luther King Jr., un día muy importante, trascendente en los Estados Unidos, que se celebra el tercer lunes de cada enero anualmente, que es aproximadamente la fecha de nacimiento del Dr. King, el 15 de enero de 1929. Martin Luther King Jr. fue el principal militante de la no violencia en el movimiento de los derechos civiles, protestando con éxito contra la discriminación racial en la legislación federal y estatal. La campaña por un feriado federal en honor a Dr. King comenzó poco después de su asesinato en 1968. El presidente Ronald Reagan firmó la ley en 1983 y fue observado federalmente por primera vez el 20 de enero de 1986. Al principio, algunos estados resistieron la observación de la fiesta como tal, dándole nombres alternativos o combinándolos con otras fiestas. Se observó oficialmente en los 50 estados por primera vez en el año 2000. En este día tan especial, le damos paso ya a nuestros invitados. Una mujer cubana, académica, profesional, recientemente expulsada como profesora al Instituto de Diseño de la Universidad de La Habana, estará con nosotros desde La Habana. La presentación de la académica Omara Ruiz Urquiola. Omara, muy buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes a ustedes, Tomás, como siempre.
Bueno, Omara, ya tú sabes, tú tuviste tus cuestionamientos y son válidos, porque hay que practicar la democracia sobre las 40 féminas cubanas que fueron firmantes a fines de en octubre del año pasado, que le pidieron al Parlamento cubano un marco legal para establecer pues el tema este de una ley integral contra la violencia de género. Resulta ser que cuatro de estas féminas asistieron a un encuentro con los parlamentarios para hablar del tema. ¿En qué terminó lo de la carta? Bueno, pues allí los parlamentarios le informaron que el programa legislativo sobre el tema de la ley contra la violencia del género no está en el programa hasta el próximo 2028. Tu lectura al respecto, ¿qué significa esta respuesta de un tema tan medular, y de tanta urgencia para la realidad de la mujer cubana actualmente?
A ver, Tomás, yo pienso que esa supuesta prórroga, porque además es hasta 2028, a considerar si se valora en el plan legislativo a partir de 2028, ni siquiera es la certeza. Yo creo que es una tremenda falta de respeto. Yo no soy firmante, yo no creo en ese proyecto. Es un proyecto sesgado, lo he dicho siempre, lo reitero donde quiera que me pare. Es un proyecto excluyente de todas las realidades que tienen que ver con el abuso y con las vejaciones a todos los niveles para las mujeres cubanas, todas. Por eso pienso que es un proyecto absolutamente parcializado y por eso no estuve de acuerdo. Pero esa misma lectura creo que es la que ha hecho el gobierno. No se han dado a respetar, no presentaron un proyecto frontal, bien armado, inclusivo, que fuera capaz incluso de arrastrar a la comunidad femenina cubana, y no dije feminista, dije femenina, donde todas nos veamos representadas. Por eso incluso solamente llegaron a 900 firmas, por los animales, por el matrimonio igualitario, por la libertad académica, se han obtenido muchísimas más firmas en tiempo récord. Este no ha sido un proyecto respaldado por la ciudadanía y, por supuesto, llega a un supuesto parlamento que es el que tiene que aceptarlo y no viene con fuerza ciudadana. El parlamento sencillamente no se siente contra la pared, no está presionado. No hay verdaderamente una solidez ciudadana detrás del respaldo ciudadano y para ellos es muy fácil irrespetarlo como lo han hecho, porque el propio proyecto desde su génesis no se hizo respetar.
Sí, como fíjate, es muy bueno lo que tú estás diciendo, a diferencia del tema de la lucha por una ley protectora de los animales, independientemente que han sido excluidos los cientos de cubanos que hicieron dos tremendas protestas durante el 2019 por el respeto al derecho de los animales, el gobierno al menos ha dicho en el mes de diciembre, el concluido 2019, que están a nivel del Ministerio de la Agricultura, fíjate, han excluido a los protestantes, pero al menos están trabajando de cara a poner una ley para el tema del derecho a los animales, no así en el de las mujeres, y debe ser por esto lo que tú dices, que no se sienten forzados.
Por supuesto, una ley, un proyecto de ley que lleva tiempo expuesto a la ciudadanía para ser respaldado, porque además, como te digo una cosa, te digo la otra, o sea, el tema de la violencia de género en Cuba es acuciante. El tema del maltrato a la mujer en Cuba, el tiempo del no respaldo legal serio, de la no profundidad, incluso de la no transparencia en las investigaciones sociológicas que tendrían que abordar este fenómeno, el tiempo de la veladura, de la falta de claridad en los resultados, en las pesquisas que sí se han hecho como trabajo de campo para muchos de estos enfoques sociológicos sobre el abuso de género, sencillamente tiene que ver con que pudiera haberse obtenido un respaldo verdadero de la masa femenina cubana, pero esa masa femenina no se ha sentido representada en un proyecto que además no ha llegado a esa masa femenina, no se ha explicado como tiene que explicarse. O sea, eso ya es una militancia, realmente eso ya es un activismo de cara a la gente, de cara a las mujeres en el campo y tal. Las mujeres cubanas no se han enterado de ese proyecto que, ya te digo, por demás es sesgado desde su génesis, desde el propio cuerpo legal, al que además se le han señalado varias debilidades, y además es sesgado desde la forma en que se ha proyectado de cara a la ciudadanía. En lo social no es un proyecto conocido y por lo tanto no es un proyecto respaldado. Cuando llega a enfrentarse al gobierno, sencillamente el gobierno siente que eso no tiene ninguna fuerza popular detrás, no hay una medida de presión. Y lo desestima.
Y además hay complicidad en esto, porque Omar, tú me dirás si estamos en lo cierto o no, dentro de las estructuras oficialistas impera la violencia machista.
Sí, porque ellos tienen el tema de las cuotas, al igual que con el tema racial, pero es absolutamente representativo, está vacío de contenido, no es cierto, no es un proyecto realmente verificable, cuando uno puede ver que hay muchas mujeres, pero que sencillamente esas mujeres no hablan de los temas reales de las mujeres. Y el problema es que antes se podía más o menos velar, pero ya no es así, porque son tan terribles y tan visibles los temas de las mujeres. O sea, a las mujeres en Cuba se le da aborto en plena calle. Eso es visible. O sea, ya no solo es el tema de la prostitución, es el tema del abuso físico en plena calle y no pasa nada. El tema de la descapitalización de la mujer al no tener un empoderamiento económico. Entonces, hay muchas mujeres, pero son mujeres que no tienen un discurso femenino. Tienen un discurso en apariencia de género, pero está vacío. Y las mujeres no nos sentimos representadas. No yo, que tengo una postura política más frontal, el resto de las mujeres tampoco. No van a votar, incluso si esa ley se llevara a votación popular, las mujeres no la van a votar, no les interesa.
Increíble. Las gracias en la capital cubana, la destacada académica Omara Ruiz Urquiola. Nos quedamos en la capital y vamos a continuar con nuestra tanda de invitados, específicamente el contacto ya con la intelectual cubana, la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto tenerte, Claudia. En medio de toda esta penosa situación, tú, una joven intelectual, mujer cubana, que has enfrentado con mucha valentía, pues, la expulsión de tus centros de trabajo por haber participado en una embajada, en una actividad sobre la obra de tu novio, tu compañero Luis Manuel Otero, en la embajada checa en el mes de diciembre, algo que está pendiente todavía de la legislación por el órgano laboral y también la reclamación que hiciste a la Fiscalía de la República. Bueno, en medio de todo esto ha habido otra polémica que tiene que ver con las mujeres cubanas. Luego de que varias mujeres, cuatro en específico, de las firmantes por la ley de la declaración contra la violencia de género acudieron el pasado viernes al Parlamento, ahí fueron informadas por los parlamentarios cubanos que no se contempla, Claudia, analizar la ley de la violencia de género antes del 2028. O sea, estamos a la espera de, durante 8 años más, por una asignatura tan seria y pendiente en la realidad nacional. Tú, como joven profesional cubana, como mujer, ¿cuán importante es que no se dilate más el tema de la violencia de género? ¿Cuán necesario es que a nivel parlamentario, pues, se legisle leyes que protejan los derechos de la mujer en la sociedad cubana, Claudia?
Bueno, Tomás, mire, si bien Cuba es uno, yo creo que es uno de los países de Latinoamérica que ha avanzado muchísimo en cuanto a los derechos de las mujeres, es incuestionable que se hace extremadamente urgente que se apruebe esta ley. Ahora mismo está pasando algo y es que las redes han posibilitado que se conozcan todos estos feminicidios. De hecho, si usted lo decía, desde que empezó el año ya han ocurrido 4 de una forma extremadamente violenta. Entonces, nada. Esta ley pienso que es una manera de protegernos a todas nosotras, porque no tenemos constancia, no tenemos una manera realmente de saber cuánta violencia hay en la sociedad cubana ahora para con la mujer. Y estamos hablando de la capital cubana o de algunas provincias, como puede ser Villa Clara, donde creo que fue donde se encontró esa muchacha que lamentablemente fue violada y descuartizada. Pero en el resto de las provincias del país, o sea, realmente las mujeres, recordemos que Cuba es una sociedad extremadamente machista, donde hay mucha violencia, quizás no como en México, por supuesto, a nivel poblacional también aquí es mucho menor, a nivel cultural aquí es mayor, pero aún así, ¿hasta qué punto estas mujeres se sienten protegidas o no? O sea, yo como joven cubana no imagino 8 años más de incertidumbre total de algo que realmente no nos ampare como mujeres. Ahora mismo yo también de alguna manera me siento violentada por todo este proceso que ha ocurrido conmigo y sé que como a mí le han sucedido también a otras mujeres. Y así existen varios tipos de violencia que también, o sea, del cual también nos tenemos que proteger, que es la violencia psicológica. Y creo que eso sí ha sido en altos índices aquí en Cuba, o sea, que se ha demostrado. Y es una violencia que justamente es prácticamente, muchas mujeres ni siquiera lo conocen y puede ser tan dañina como la violencia física. No al punto, por supuesto, que fueron violentadas estas mujeres hasta perder la vida, pero sí realmente necesitamos con urgencia algo que nos ampare, algo que nos proteja ante la ley. Creo que estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de conectividad, estamos en un momento en el que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, estamos teniendo conciencia de lo que significa el feminismo, defender la importancia de defender nuestros derechos. Y de ahí la importancia de que Cuba también se sume a toda esta oleada de avanzada, a toda esta oleada de necesidad de ser conscientes de que necesitamos esa protección. Ahora mismo, hace poco, no hace tanto, se hizo se repitió aquí en Cuba el performance El Violador Eres Tú, y me pareció un paso, el hecho de que el gobierno de cierta manera permitiera esto, me pareció favorable para todas las mujeres, pero no podemos cansarnos, no es ahí. Realmente necesitamos una protección legal, necesitamos algo que vaya más allá del plano simbólico y de ser conscientes de alguna medida de esa imagen que ha querido transmitir todo el tiempo el gobierno cubano de que las mujeres dentro de Cuba están protegidas, de que aquí los índices de feminicidio son extremadamente bajos, pero ¿hasta qué punto eso es real? Y por lo tanto yo pienso que el que nos aprueben esta ley es una forma de validarnos, de legitimarnos, o sea, los derechos, los puntos que exigimos todo el tiempo, y sobre todo de prevenir que puedan surgir actos como los que hemos visto que han pasado en lo que va de año. Y eso, ni siquiera tenemos conciencia, por lo menos en el 2019 teníamos acceso a las redes y nos informamos de muchos casos, pero anteriormente, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Qué pasa realmente con el feminicidio en Cuba? ¿Quién lleva un conteo? ¿Quién nos protege? Todo eso me parece que avala, por supuesto, la necesidad urgente de que nos aprueben esta ley.
Ahora, Claudia, finalmente, en una sociedad, y nadie mejor que tú lo conoce por lo que has pasado, por lo que pasa tu compañero sentimental Luis Manuel Otero Alcántara, por los performers, por los reclamos de justicia social que hace, en una sociedad donde la disensión pues tiene un acápite especial por parte de la persecución de la policía política, ¿no considera usted que a veces hay demasiado tolerancia por instituciones policiales o instituciones estatales a la hora de averiguar el tema de feminicidios? Hemos visto aquí mujeres en este espacio que le hemos entrevistado, sobre todo en el interior del país, que han acudido a instancias gubernamentales, estaciones de policía y demás, y no ha habido mucho interés por parte de las autoridades.
Exactamente, Tomás, eso es algo que también está pasando, y ahora usted hablaba y venían a mi mente casos, por ejemplo, como la violencia que se ejerce sobre Luz Escobar, sobre diferentes periodistas independientes, ahora mismo lo que vio con Liliana Hernández, eso también es un tipo de violencia, y es ese tipo de violencia del que le hablaba, o sea, un tipo de violencia que, por supuesto, el gobierno no toma en cuenta porque es una violencia que él mismo ejerce. Entonces, eso es algo para tener en cuenta, o sea, eso también está afectando a ese sector de la población, o sea, que somos todos nosotras y que realmente no somos tenidas en cuenta a la hora de hacer una denuncia. Ahora mismo usted me decía el caso de eso de muchas mujeres que también yo conozco que han sido violentadas de una forma u otra, incluso se burlan de ellas en las estaciones de policía cuando hacen una denuncia. Y ya le digo, cuando el daño a veces no es físico, y cuando le digo físico es que sea notable, muy notable, a veces no son tomadas en cuenta, a veces ni siquiera proceden las demandas. Y eso es algo que puede provocar aún más violencia o puede apañar aún violencia todavía.
Cómo no, Claudia, un placer. Las gracias en la capital cubana a la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. Y de La Habana nos vamos a ir a la provincia de Camagüey, específicamente a la ciudad de Nuevita. El contacto allí con este cabeza de familia judío, Beneya Nusin, allá en Nuevitas. Olaine Tejado. Olaine, muy buenas tardes.
Buenas tardes, shalom a usted y a toda la audiencia.
Bueno, tenemos aquí una nota bastante parca, por cierto, firmada por el patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba, fechada en la capital cubana, específicamente el 10 de enero, donde reconoce el patronato que han tenido conocimiento, tanto fuera como dentro de Cuba, de la situación, según lo que dicen ellos, que han publicado diferentes medios, han hecho alusión a un niño judío. En primer lugar, no es un niño judío, son dos niños, uno mayor y uno menor, que se le prohíbe entrar a la escuela usando la kipá, y según dice la nota, estos supuestos hechos ocurren en la ciudad de Nuevita, en la provincia de Camagüey. Y la nota dice así más adelante, no la vamos a leer textualmente: la Federación de Comunidades Religiosas Hebreas de Cuba, compuesta por todas las sinagogas de la isla y la logia B'nai B'rith, no conocen ningún incidente alguno que tenga que ver con sus miembros vinculados a este supuesto evento de noticias. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
Sí, mira, primero, mire, este comunicado es un documento sin ningún tipo de valor. Vamos a ver, dice que es un comunicado dado por la Federación de Comunidades Religiosas Hebreas de Cuba, pero no aparece un nombre que diga yo, Juan Pérez, firmo y digo, declaro esto por la dirección, es decir, es como usted dijo, algo parco. Entonces, además, mire, un documento, una publicación dada por una comunidad hebrea debe de tener al menos una versión en español y la original en hebreo. Continúo. También está fuera de contexto totalmente. Vamos a ver. O sea, muchas incoherencias. Da sustento incluso para sospechar de que la seguridad del Estado está tras de esta situación, y sospecho muy personalmente de que estén presionando a algunos de mis hermanos para que no hablen. Lo primero es, aclaro, la publicación, como bien dice aquí, de hace unos días. No, esto lleva meses. Meses lleva la situación de nosotros en los medios. También dice que estos hechos vinculan fuertemente a su comunidad. Esto es falso. Siempre que se ha prestado declaración, e incluso usted siempre me ha presentado respetuosamente como B'nai Anusim, que pertenecemos a la comunidad judía de B'nai Anusim, la cual no guarda con esta otra comunidad ninguna relación, pues como ellos no tienen rabino de forma permanente, no nos pueden ayudar al retorno. Es decir, somos una comunidad independiente y la nuestra tiene una característica: no tiene relación ninguna con la dictadura. Siempre se ha dicho, en aire, en vivo incluso, se ha dicho que la persecución es contra los judíos B'nai Anusim. Esa es nuestra realidad. Nunca hemos hablado de la realidad de ello. Y por cierto, la pregunta que me viene a la mente es la siguiente: ¿cuál será la realidad de ellos en su relación con la dictadura? Cuatro, usted lo acabó de mencionar, dicen que un niño, corrección, son dos niños y son mis hijos, Daniel Moisés Tejeda Lescaille y Luis Martínez Lescaille. Por otra parte, según ellos, ninguno de sus miembros han tenido problemas con la dictadura. Yo, personalmente, lo pongo en duda, pero tampoco he visto a ninguno de sus hijos con kipá en las escuelas del gobierno. Quiero dar una nota muy importante. Nuestra sinagoga, que también está en la isla de Cuba, sí, vamos a aclarar también qué isla, no forma parte de la Federación de Comunidades Religiosas Hebreas de Cuba. Tiene una afiliación con otra sinagoga que está en el extranjero. En ocasiones he conversado con la señora Adela y siempre termina diciéndome que nadie puede decirme que no soy judío. Este comunicado, lejos de mencionar a los judíos que guardaron prisión en los años 60 y la participación militar directa de la dictadura en la guerra del Yom Kippur, declara que en Cuba nunca los judíos han sufrido antisemitismo. Otra pregunta que hago, y la propaganda de Telesur, lejos de esclarecer los hechos, este comunicado más bien lo que hace es enturbiar la situación, no deja ver con claridad a muchos que están buscando informaciones de forma veraz, y esto solamente beneficia a la dictadura.
Ahora, Olaine, importante la pregunta que le voy a hacer en minuto y medio que nos queda. En el comunicado dice la federación, y no sabemos, es muy válido lo que usted ha dicho, pues no lo firma nadie, dice que la Federación de Comunidades Religiosas Hebreas de Cuba pues está en el deber de establecer y seguir los protocolos existentes dentro del judaísmo. Usted ha tratado de seguir todos esos protocolos y no le ha sido posible legalizar la situación de los venezolanos en Cuba. Cuéntenos.
Sí, por supuesto. Yo le planteé a Adela la siguiente situación. Si yo presento toda mi genealogía completa, incluyendo hasta Adán, por así decirlo, hasta la actualidad, y le planteo a ustedes, si le demuestro a ustedes que tengo toda mi genealogía judía, ¿usted qué haría? Y me dijo, por el hecho de su abuelo haber entrado a Cuba y no haberse registrado en la sinagoga cuando entró a Cuba, usted no tiene ningún tipo de validez para nosotros, si yo soy Anusín. Entonces, mira, otra cosa rápido. Dicen de que ellos se enteraron por las redes sociales. Esto es mentira. Porque lo que tienen que decir es que ellos lo supieron entre el 17 y el 18 del mes pasado, cuando la fiscal provincial de aquí, de Camagüey, visitó a la señora que atiende la comunidad de Camagüey y les puso la situación de nosotros. Ellos se enteraron en ese momento. ¿Por qué vienen a hablar ahora? Tenemos, entonces, algo muy importante. Tenemos miedo de que este comunicado sirva a la dictadura como plataforma para empezar una campaña de desprestigio en contra de los Bnei Anusim, que nos tilden de usurpadores y demás sandeces, y que comiencen unos estados de persecuciones insoportables contra los Bnei Anusim. Hay muchos Bnei Anusim que se han acercado a mí y están muy preocupados porque ya ellos empezaron también a molestarlos.
Exacto. Entonces, rapidito, Laine, rapidito, que nos quedan 15 segundos.
Entonces, sí, nosotros, nada más quiero decir esto, a todos mis hermanos, los quiero mucho también a mis hermanos judíos cubanos, pero recordar esto, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, somos uno solo, no podemos dejarnos manipular por nadie ni en interés de nadie. Y recordar también lo que dijo Gamaliel, los gobiernos, nosotros no tenemos que tener ninguna intimidad con ningún gobierno de este tipo.
Gracias, Olaine. Se nos acaba el tiempo. Olaine Tejada respondiendo a esta carta del patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea en La Habana, Cuba. Vámonos a una pausa informativa. Concluimos así nuestra primera parte hoy en Cuba. En breve estamos con ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como todos los días, en la producción. Nos vamos directamente a Viñales, en Pinar del Río. Un placer el contacto allí, en el territorio occidental de Cuba, con el doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, un placer, gracias y buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes para ti también.
Bueno, sumado a que me place mucho saludarlo y el respeto que le tenemos acá en este espacio, lamentablemente, más malas noticias, Ariel, tengo delante de mí la denuncia que has hecho pública a través de redes sociales de la citación que recibió usted el pasado jueves 9 de enero de parte del señor Joelvis García González, inspector de tierra de la delegación del Minagri, o sea, del Ministerio de la Agricultura en Viñales. ¿De qué se trata todo esto?
Bueno, Tomás, déjame aclararte un poco porque parece que está muy claro el mensaje y fue a través de mi amigo Oscar realmente. Yo no he recibido ninguna citación. Supuestamente el jueves de la semana pasada subió a mi finca y a mi casa ese señor, ese inspector de la tierra, a entregarme una citación para un supuesto análisis de la pertinencia de para una supuesta multa, porque estando yo en Suiza y en Alemania, se escapa de la finca porque alguien dejó abiertas las puertas, una vaquita, y la vaquita la coge un señor que se llama Jesús Rodríguez Grandía, un señor que es el mismo que ha actuado a pedido de la seguridad del Estado para hostigar a mí y a mi familia en la finca y, por supuesto, con la parte más sensible de todas, que es los animales, después de la vida de los seres humanos. Entonces, este señor, este inspector de la tierra, yo estoy preocupado porque esa multa está latente, una multa que pudo haber pagado mi hermana, porque mi hermana es tan propietaria del ganado mayor como mi persona, porque yo hice un poder estando preso a favor de mi hermana para evitar justamente que ese ganado fuera provocado hacia una venta forzosa. De manera que el señor este, el inspector, miente al delegado de la agricultura municipal y a la directora de la tierra, diciéndole que él había estado el jueves en mi casa, pero que en mi casa no había nadie, porque supuestamente yo estaba para La Habana, y estaba mi madre, mi hermana, y tengo de testigos a tres amigos de La Habana que habían venido a ayudarme, y justamente la noche antes se habían ido, que eran Oscar Casanella, Héctor y Catherine Bisquet, una periodista independiente. Entonces, además de los vecinos que saben que nosotros estamos aquí, y adicionalmente yo estaba trabajando con un equipo que produce ruido para cortar hierba, es decir, que era muy fácil localizarnos, tenemos una perra que todo el que llega al patio ya da señales, y la casa estaba abierta, es decir, era una flagrante mentira. Luego yo bajo a la agricultura en el día de ayer, y en el día de ayer, a la hora que me pudo recibir el delegado, que fue a la 1 de la tarde, porque a pesar de que era un día de atención a la población, realmente es una persona bien ocupada en problemas de trascendencia, él me hace saber que la multa, porque yo estaba ahí para firmar un talonario de multa, y de ahí ir a pagar la multa, y me dice que no, que es porque la situación, el objetivo de la situación era que estuvieran todos los factores, no sé cuáles son todos los factores, para analizar, esto es con las palabras de él, la mía, lo más polite posible es la pertinencia de mi licencia ambiental. ¿Por qué? Porque en mi finca, supuestamente en un corto tiempo, ha habido un fallecimiento de ganado mayor. Fallecimiento de ganado mayor que, como bien yo expuse en el documento que le mandé por escrito a Oscar Casanella, mi amigo, del grueso de ese ganado mayor, que han sido 5 vacas, 2 de ellas preñadas a punto de parir, 2 lactantes, una sola fue diagnosticada, fue un accidente porque estaba en una fase de recuperación después de una enfermedad que había tenido, y desgraciadamente cuando la logramos incorporar con ayuda de vecinos campesinos, yo no sabía que había que levantarle el cuello y la cabeza a una altura superior, como con una Y, porque si no, todo el líquido cefalorraquídeo se le iba para la cabeza al animal y el animal se ahogaba. Y eso fue desgraciadamente lo que sucedió. La muerte de las 2 burritas en perfecto estado, sin ningún otro tipo de dificultad. Es decir, que todo esto había ocurrido en la finca, incluso la última muerte de una vaca que fue cercenada en un platanal de un vecino donde me permitía a mí que el animal pasara, vino la policía a una denuncia mía porque evidentemente esto era demasiado. Y el resultado de la denuncia y de la investigación policial fue que ellos vinieron a destiempo a ver el lugar de los hechos. El animal fue diagnosticado por el médico veterinario como o por el técnico veterinario de la cooperativa como una muerte de carácter no identificado, como el resto de todas las demás excepto una. Y el resultado de la policía, de la investigación policial, jamás lo conocí, nunca lo conocí.
Ahora, licenciado, doctor, esto que usted está contando aquí, que son historias bien documentadas en este propio espacio, cuando ocurrió lo de las vaquitas, y en aquel momento, antes de viajar usted al Alemania nuevamente lo dijo, nunca hubo un énfasis ni un interés por parte del Minagre ni de las autoridades policiales por investigar qué pasó en aquellos casos. Sin embargo, llama la atención este interés ahora a destiempo. ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, yo realmente, Tomás, usted sabe que yo soy bastante objetivo. A mí no me gusta poner pensamiento por otras personas ni demás. Pero lo que comentan algunas personas allegadas a mi persona en Viñales es que lo que quieren es retirar la licencia veterinaria. Incluso ha habido manifestaciones despectivas entre miembros de la agricultura en los que han manifestado a otra persona que quién fue el loco, justamente al técnico en veterinaria Víctor, que fue el antiguo director de veterinaria municipal, que quién fue el loco que le había dado la licencia veterinaria a Ariel para tener ganado mayor en la montaña, como si yo estuviera viviendo en el Kilimanjaro o estuviera viviendo en el Himalaya, en el extremo de los Himalayas, porque es que ganado vacuno de la mejor calidad del mundo lo hay pastando sobre los 2.000 metros en Suiza, en los Alpes, y estos son 300 metros sobre el nivel del mar. Es decir, da risa, es risible el nivel de ignorancia y el nivel de atropello de todas estas autoridades al servicio de la policía política de Cuba, que es el brazo oscuro del gobierno cubano. Es todo lo que hay detrás de toda esta historia.
Ahora, Ariel, esto no podemos separarlo de la larga data del problema con el cercado, del problema inicial de hace ya varios años cuando te entrevistamos por primera vez, de los puercos salvajes que devoraban las plantaciones dentro de la finca, con el auspicio y el beneplácito de las autoridades del Minagri en complicidad con custodios y demás. Esto es más de lo mismo.
Tomás, eso continúa. Esto que tú acabas de decir continúa. Eso no se acabó. Eso continúa. Eso continúa. Eso no se ha acabado. No. Esa destrucción del área del Parque Nacional, eso continúa, la complicidad es absoluta, es total, y yo quisiera, Tomás, aprovechar este momentico de tu espacio para alentar a el Museo de la Memoria Histórica sobre los daños y los crímenes de la Revolución Cubana, del castrismo y no castrismo, hacia todas sus víctimas, que recojan los nombres de todos estos violadores de derechos humanos, de todos estos represores de cuello blanco, porque todas estas personas no son quienes directamente matan o inoculan un virus o una enfermedad o llevan una paliza, una golpiza, o llevan por la fuerza una persona, un inocente, a la prisión. No, estas personas son otro tipo de criminales, es decir, son los criminales de batas blancas que de alguna manera son el instrumento legal de todo este sistema maquiavélico, de todo este sistema violatorio flagrante de derechos humanos que hay en Cuba, y que estos nombres no se olviden, porque muchas de todas estas entusas va a los Estados Unidos mintiendo. Muchos miembros del Partido Comunista de Cuba, que fueron personas que hostigaron a otros seres humanos en las identidades estatales, como la Universidad de La Habana, como me pasó a mí, hoy en día están trabajando en la Universidad Internacional de la Florida.
Ariel,
que no olvide, que no hay olvide, que se registre, porque estén las víctimas vivas o no, se juzguen bajo la égida de la ley a todos estos violadores de derechos humanos.
Ariel, finalmente, usted con unas credenciales académicas reconocidas por un prestigiosísimo instituto en Alemania y Europa, indudablemente le sobran las calificaciones para poseer la licencia veterinaria. Usted, que algún día Cuba se lo reconocerá con una labor tremenda en el plano de la protección de la flora y la fauna cubana, que ha sido depauperada y demolida por todo este proceso revolucionario en los últimos 60 años. ¿Qué significaría para usted si, por las motivaciones que todos sospechamos y conocemos, se le retira la licencia veterinaria dentro del trabajo y la labor que usted realiza?
Tomás, ¿qué te podría decir? Yo, que lo único que yo espero en estos momentos, después que el desgobierno cubano me inoculó una cepa mortal de VIH, lo único que yo espero es que ellos me maten a mí. Yo no espero otra cosa, ¿entiendes? Es lo único que yo espero. ¿Qué puedo decirte yo de esperar de la licencia veterinaria? No, de mí, de mi vida, de mi seguridad en este incierto país, pero que es mi país, porque yo no tengo otro país. Este es mi país. Es lo que te puedo responder.
Cómo no. Gracias, un placer. Y nos mantendremos en contacto con esta denuncia ahí en Viñales, en la occidental provincia de Pinar del Río, con el destacadísimo doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiolas, nuevamente denunciando esta penosa situación de un hostigamiento continuo que data ya de años en contra de su usufructo en el precioso Viñales, los Mogotes, ahí en Pinar del Río. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en Santa Clara, Cuba, para conocer el destino de qué está pasando con estos santaclareños que llevan días protestando por el tema de la legalización de sus medios de transporte en el territorio santaclareño. Vamos a ver si logramos la comunicación ahí en el territorio para conocer en qué ha terminado toda esta cuestión de estos dueños de los ciclomotores en el territorio santaclareño. Vámonos ya, creo que ya en breve vamos a tener la comunicación ahí en Santa Clara con el destacado periodista y también miembro de la sociedad civil, periodista independiente y activista de derechos humanos en Santa Clara, Cuba, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay dos temas. Hablábamos esta mañana con unas colegas aquí en Martín Noticias sobre la situación del gas. También hay problemas con el combustible, pero me gustaría iniciar ¿en qué ha terminado las reuniones de varias tardes en las afueras, la Augusto César Sandino, de estos dueños de bicimotos, o como otros le llaman, los ciclomotores, estas bicicletas con motores adaptados de larga data, que son todos tipos de mecanismos que han hecho los santaclareños para mejorar los medios de transporte y que ahora están imposibilitados de legalizar las mismas? ¿En qué ha terminado toda esta polémica y la protesta que ellos habían planteado ante los organismos del Estado, Joel?
Sí, Tomás, tenemos que señalar que fue muy positivo ese, yo lo llamaría chispazo, de este sector de la población civil que se vio afectada momentáneamente por las autoridades acá. Quiero decirte que sí, o las personas, fue algo muy, muy bueno, muy congratulante para todos nosotros. Vaya, que algo de satisfacción que un grupo de personas pudo reclamar sus derechos ante autoridades e incluso convocarse a juntarse en un punto, pero de ahí allá a lograrlo estamos todavía en espera. Que me he entrevistado con varias de estas personas y me aseguran que el Estado está haciendo una valoración de la situación, están reuniéndose diferentes factores para determinar qué se va a hacer con estas personas que tienen estos vehículos que están transitando, hoy por hoy están transitando en las calles. No se les ha tocado, está todavía a espera de una respuesta gubernamental, y muchos están esperanzados de que sí van a poder circular. Y creo también que te aseguro que también muchas personas me las que han dicho, más de 12 personas he contactado, que lo he visto por las calles, y dicen que de cierta manera se van a estar beneficiados. ¿Por qué? Porque sus vehículos van a estar obligados a ellos a ponerlo perfectamente en un estado que pueda, con luces, freno y un estado técnico que pueda circular en las calles. Eso es lo que me han dicho muchos, que tienen esa postura y esa esperanza, con que el Estado, con la presión que hicieron en un día, el Estado va a ceder, porque esas demandas son demandas que no son absurdas, son demandas reales, que son vehículos que van a ayudar al movimiento de una gran cantidad de personas, porque no se ve, solo se transportan ellos, sino otras personas.
La situación es complicada, porque estos dueños de estos bicimotos pues han invertido enormes cantidades de dinero para perfeccionar estos equipos y no pueden darse el lujo de que se los confisque a partir del 18 de febrero, y esa es la polémica.
Sí, sí, esa es la polémica, pero yo lo que te veo es algo diferente, he notado algo diferente, hay una esperanza en estas personas que están confiando en el gobierno, en el rey, que es el que primero quiere confiscarle esos medios. No sé por qué. ¿Qué medios? Bueno, sabemos que la dictadura esta se basa en muchos métodos de control persuasivo y demás. Y actualmente tengo mi noción que tengo sobre la base de las preguntas que le he hecho a estas personas, que ellos piensan que sí van a poder circular. Que el Estado va a dar una respuesta positiva ante su demanda. Y hay que esperar a ver cuándo se va a pronunciar el Estado. Pero lo cierto es que actualmente siguen circulando. Y es algo esperanzador para ellos. Para mí, yo te digo que están esperando que se enfríe un poco la situación para, de golpe y porrazo, decirle que no puedan circular. De momento, lo que es lo caliente, como te digo en buen cubano, se ha ido aflojando. El Estado está buscando psicológicamente el momento para poner en práctica esta medida, pero en estos momentos te garantizo que no lo va a poner, porque estas personas tienen una decisión que es tratar de defender bajo cualquier pretexto, bajo cualquiera medida, su inversión, su medio de transporte. Actualmente ya se está enfriando, yo no sé, recordemos que el régimen es muy, pero muy inteligente a la hora de persuadir y a la hora de tomar medidas. Y estas personas que no están ni vinculadas con una posición política confrontativa con el gobierno, están esperanzados, y yo les decía, no esperen nada bueno, porque al final siempre ha demostrado que el Estado va a hacer lo que ellos estimen y lo que le dé la venga en gana, violando incluso los derechos humanos de cada persona.
Bueno, lo que sí está caliente y amaneció el día a lo largo y ancho de la isla es la falta de gas licuado en múltiples provincias del país. Pero tú nos decías, y esa historia está cubierta hoy aquí en nuestra oficina de transmisiones a Cuba, que sumado a la falta de gas licuado para cocinar, también hay problemas hoy con el combustible. Cuéntanos.
Sí, Tomás, hoy no, ya hace más de una semana que estamos viendo una escasez total, casi total, de lo que es la gasolina como tal acá en los servicentros. Las personas hacen cola incluso sin venir la pipa de combustible de que viene desde el fuego, y se ve que se está afectando duramente el sector de trabajadores por cuenta propia, los transportistas privados, las llamadas motonetas, los taxis, que los carros que circulan con este carburante, con gasolina, y se está viendo una precaria situación. Se está viviendo ahí la necesidad de muchas personas aglomeradas en el servicentro para poder comprar no todo el combustible que ellos deseen, sino rellenar o echarle al tanque de su auto, de su motor, o el carro que tengan ahí en cola esperando, y las colas son de día y de noche, incluso depositan una pipa y se agota el combustible. Está afectando también a los carros de turismo, que no hay de ningún tipo de gasolina, solamente existe la reserva ahí y no la pueden tocar, y está afectando los negocios privados, el trabajador por cuenta propia que necesita combustible para transportar personas, y la ciudad está tomando un carácter de aglomeración en las paradas de ómnibus, porque el servicio público siempre ha sido y será insuficiente para la población acá en Santa Clara, pero se está viviendo desesperación tanto por los que necesitan el transporte y tanto por los titulares de los dueños de transporte, que no tienen, en este caso lo que es gasolina, no tienen que mover con gasolina para estar moviéndose en su carro.
Bueno, Joel, esto fue la crisis coyuntural de finales de año, pero ahora, ¿qué justificación está dando el gobierno si Díaz-Canel, el presidente, dijo que ya fue superada la crisis coyuntural? ¿Cuál es el argumento ahora de por qué no hay gasolina?
Bueno, en sí no se dice, se dice que se tomaron medidas que a partir del día 20 iba a existir una crisis debido al mismo bloqueo, medidas que está determinando Trump, que impiden el abastecimiento de combustible, el problema que existe por allá por la guerra que se dice acá, los seguidores profundos del régimen, que eso, esta situación es debida a que Trump está desatando una guerra allá en los países estos de que son grandes productores de petróleo.
Bueno, eso no tiene que ver nada con la realidad. Sí, eso no tiene que ver.
Sí, pero la realidad que son esas problemas afectados por esta situación, estas medidas que está tomando Trump. Hay personas que yo te puedo contar que yo he estado en los servicentros en espera de comprar un poco de combustible porque yo tengo un motor en que moverme, y ahí hay criterios de todo tipo. Y ahora le están echando las culpas a Trump de la situación que estamos viviendo nosotros.
Oye, el problema es que ustedes están viendo demasiado Telesur, y Telesur contamina.
Así mismo es, Tomás, y no quieren ver en realidad que el problema como tal lo tiene el gobierno, o el mismo gobierno implantado en todos estos largos años, que es incapaz de mantener un transporte público. Pero sí tenemos que señalar, Tomás, que los carros, los dirigentes, los gobiernos, el partido, los del Minin y demás, sí, diariamente se transportan en sus carros. El pueblo es el perjudicado, y están tergiversando. Ya la persona no sabe ni por qué está la situación de combustible. Y ahora lo que le están metiendo en el cerebro a las personas es la situación de Trump, que Trump toma medidas, que Trump en la guerra y demás, y lo están preparando. Incluso la situación, tú sabes que la información mediática introducida en el cerebro de muchas personas que no están claras a la hora de tener un razonamiento lógico, influye bastante para tener un criterio. Personas que no tienen criterio propio, entonces ven lo que le infunden a través de los medios, y esa es la situación que se está viviendo por lo general acá en la provincia de Villa Clara.
Joel Espinosa Medrano, tengo que hacerle una pregunta, porque usted vive en un centro bastante donde hay mucha afluencia de personas que viajan desde el exterior. Según ha dicho la administración norteamericana, quedarán solo 9 vuelos charter a partir del 1 de marzo. ¿Cuál será el impacto que esto tendrá en los viajes de los cubanos americanos? Por ejemplo, la gente que va a Santa Clara, que va a Camagüey, ahora todos a través de La Habana. ¿Qué se dice sobre esto por parte de la población?
Volvemos a tocar el tema. Aquí dicen que el culpable es Trump, que todas las medidas de Trump están afectando al pueblo. A ver, yo te digo, de cierta medida, de cierta forma, hay afectación al pueblo, pero aquí lo que es, afectación al pueblo, ¿por qué? Porque esas medidas que hacen le da el pie, a veces, en ocasiones, te estoy diciendo realista de lo que estoy viviendo como un ciudadano aquí, lo que escucho diariamente, que dice que esas medidas sí están muy buenas, pero el gobierno sigue viviendo la vida, el gobierno sigue con sus carros, sigue con los beneficios que le proporciona tener un cargo a nivel gubernamental, a nivel de partido y demás, y que finalmente los perjudicados es el pueblo, y la situación más palpable es combustible de la alimentación, es decir, el gas licuado, también además del gas licuado, el combustible de transportación de la gasolina. Y se está viviendo, muchas personas dicen que bueno, a mí no me va a afectar tanto esta situación, porque de todas maneras hay gran cantidad de personas que no viajan, otros sí, otras personas que tienen familia en el exterior, es decir, también de Estados Unidos, sí ven una afectación grave, porque ya la limitación de gas de poder viajar a las diferentes provincias le hace generar más gastos. Incluso esto ha disminuido también la afectación, porque muchas personas también ya no tienen la visa, se les ha ido acabando la visa por 5 años, y plantean que por 3 meses no van a ir a ningún país a sacar una visa para ir para Estados Unidos.
Ahora, Joel, entonces, Joel, finalmente en enero, que acaba de comenzar, la situación no ha mejorado sustancialmente en el plano de la alimentación, el plano económico ahí en Santa Clara. ¿Las cosas siguen igual?
No, Tomás, aquí siempre la crisis siempre va a existir, va a seguir existiendo, la crisis alimenticia. Tenemos que resaltar que todos los inicios de año son inicios de año bastante precarios para el cubano, incluso los fines de año, amén de las festividades y demás, pero la situación aquí en Villa Clara, en Santa Clara, no se torna halagüeña, se torna más en crisis. Te puedo señalar que el domingo pasado, en la feria esta que se realiza, en la feria dominical, donde asisten las personas, es decir, los productores, los pequeños productores, incluso el Estado, en la feria lo único que había era, lo más que existía, era cebolla y algunos tomates y yuca, es decir, las personas criticando fuertemente esta situación del abasto de la llamada feria, por parte que el Estado no tiene un abasto bastante fluido de la alimentación, y también te puedo hablar de, o sea, el tema de alimentación, en lo que está hoy aquí en boca de los de las personas es las medidas que van a tomar el gobierno, que va a eliminar ciertas cantidades de alimentos que venden a través de la canasta básica. Eso está, la gente también está comentando mucho, porque dice que el arroz que viene por la cuota racionado lo van a eliminar, y otro set de productos lo van a eliminar. Entonces son conversaciones por la izquierda, es decir, son voces que se rumora de bolas que ha tirado el mismo gobierno a ver cuál es la aceptación de la población.
Increíble.
Y a ver cambios, sí. Eso está ocurriendo hoy acá en la ciudad de Santa Clara y en el territorio central, como te dije anteriormente, Tomás.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, periodista independiente y opositor cubano ahí en la ciudad de Santa Clara. Concluimos así en la tarde de hoy nuestro espacio hoy en Cuba. Esperamos haber contado con toda la simpatía de ustedes y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer, un gusto. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. Nos vemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Nos vemos mañana.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.